directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
A todos, gracias por estar aquí un día más, que no es un viernes cualquiera, porque de entrada estamos hoy realizando este programa desde el Mercado de las Ventas en Madrid, uno de los mercados más modernos de la capital, construido en 1995 para sustituir al antiguo mercado de Canillas. Pues bien, las próximas 4 horas vamos a estar por aquí narrándoles la actualidad, contándoles todo lo que hoy se cuece en Madrid, pero si quieren vernos en directo lo pueden hacer. Estamos entre la croissantería y la pollería. O sea, que vienen al Mercado de las Ventas. ¿Dónde está la pollería? ¿Dónde está la croissantería? Y, la panadería. Carlos Honorato, muy buenas.
Muy buenas tardes. Nos conocen ya, ¿eh? Ya nos han puesto en el mejor rincón de este Mercado de las Ventas. Tenemos para comernos una buena merendita y luego para el pollo de la cena.
Exactamente. Bueno, pues aquí no tenemos pérdidas. Si ustedes vienen al Mercado de las Ventas, hasta las 8 de la tarde estaremos junto a ustedes. ¿Qué les vamos a contar? Pues que es la Semana del Relator. Semana del Relator que ha concluido hace escasos minutos pues con esta figura tan controvertida. Se preguntarán ustedes, ¿pero cómo? Después de toda la semana hablándonos ustedes del relator, ¿de repente se esfuma esta figura? Pues sí, que se ha esfumado, porque no ha llegado a durar ni una semana. El gobierno ha rectificado, ha retirado la propuesta del relator, por lo tanto no habrá ni mesa de partido ni relator. Esto ha ocurrido horas después de la enmienda a la totalidad del PDCAT. Se lo vamos a contar enseguida con la ayuda de las tres firmas muy conocidas en el periodismo, como son Carlos Dávila, muy buenas.
Buenas tardes.
Isaac Blasco, saludos.
Buenas tardes.
Y Aitor Ribeiro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues nada, teníamos otra entrada, pero claro, es que justamente ha habido que cambiar sobre la marcha. Ya no hay relator. Esto ha pasado a mejor vida, Aitor.
Bueno, en el documento que hoy ha expuesto la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, sí recoge la figura del mediador. El problema es que, tal y como ha explicado la vicepresidenta, los partidos independentistas no aceptan las condiciones para que haya un diálogo, las condiciones que ha dado el Gobierno, y por lo tanto el Gobierno da por rota las conversaciones con los independentistas, pero en el documento venía, no ponía la palabra relator, pero venía
facilitador, a lo mejor.
Ponía que una persona mediara, tomara nota, marcara el orden del día, etcétera. Eso es un relator aquí y en cualquier lugar.
Bueno, la palabra, Carlos Dávila, sí.
La palabra no era la última, a primera hora de la mañana habían sustituido la palabra el relator por el dialogador.
Un nuevo
sustantivo.
Es decir, relator, dialogador.
¿El problema era la palabra o el problema era la función?
El problema es el gobierno.
También, porque si era mediador, no parece ser que no era aceptada, ¿no?
Relator, mediador, notario, secretario, la función
Chisgravís, cualquier
la
cosa.
Función de levantar acta. Hombre, pues yo creo que hay en todos los consejos de administración de este país hay un secretario que levanta acta.
Eso es otra cosa diferente.
No, es levanta acta, asiste a la reunión, pone
marca
el orden
voto
del día, y aquí tampoco tenía ni voz ni voto el relator.
Pero vamos a poner.
¿Has leído el documento? Mira, Carlos, vamos a leer el documento.
Que hable, hombre.
O leemos.
Bueno,
ya empezamos así.
No, vamos, termina de hablar y saludamos a Isaac,
lo que quiero decir es que aquí el problema, por utilizar la palabra que también ha usado mi colega, no es ya el relator, el dialogador, el mediador, el
facilitador,
o no sé cómo. Hay que irse al Casares antiguo para ver algún sinónimo que cuadre en todo este asunto. El problema es el gobierno. El problema es el gobierno, que ha quedado humillado hasta las cachas con unos independentistas que le están tomando el pelo desde hace tiempo, pero a la vez nos están tomando el pelo al país entero. Yo digo, y lo digo con toda responsabilidad, si el señor presidente del gobierno, el aún presidente del gobierno, tuviera la mínima decencia democrática, hoy tendría que marcharse a su casa, de la que, por cierto, nunca debió salir. Porque esta humillación que le ha producido después de una semana de poner convulso a todo el país, de tener que sacar al hombre más importante del Partido Socialista durante todo el tiempo democrático que ha habido, como Felipe González, que no, yo le decía antes, hablábamos nosotros de que no era un canutazo, sino que había, se había presentado en su propia fundación y detrás del anagrama de la fundación decir, oiga, esto es intolerable. Esta misma mañana ha salido el señor Gabilondo, el moderado señor Gabilondo, para decir, pero no me vengan con estas cosas, que hay que dialogar en el Parlamento. Y entonces, ahora podrán poner la excusa que quieran, la martingala, el ardid, decir una cosa u otra, pero lo cierto es que se han tenido que bajar los pantalones. Bueno, y esto produce una convulsión general en España que hace más favorable que nunca y más importante y más interesante y más imprescindible que nunca la manifestación del domingo.
Lo que decía Gabilondo es que sí al diálogo, pero dentro de, en fin, de las instituciones, de las instituciones en el Parlamento, efectivamente. Isaac Blasco, no te hemos dado la bienvenida. Gracias por estar aquí y estás con nosotros, que sin duda el fin de semana vamos a tener la vista puesta
en la Plaza de Colón.
En la Plaza de Colón, efectivamente, sí.
Yo creo que hay varias razones que han movido al gobierno a dar esta marcha atrás. Una marcha atrás que de algún modo genera una incertidumbre entre la ciudadanía o retrata de algún modo el clima de imprevisión en el que se mueve el gobierno. Yo creo, por una parte, que el gobierno ha concluido que los independentistas catalanes no van a dar el apoyo necesario para sacar adelante los presupuestos. Eso es el punto número uno. El punto número dos, estoy con Carlos en que la intervención absolutamente meditada de Felipe González ayer ha sido determinante para que Pedro Sánchez y sus colaboradores se den cuenta del callejón sin salida en el que se habían metido. Y tres, creo que hay una estrategia clara por parte del PSOE y por parte de los miembros del gobierno para tratar de desinflar la convocatoria de este domingo. Evidentemente, si el gobierno hoy renuncia a cualquier tipo de diálogo, por lo menos lo pone en suspenso, como ya insinuó la propia Isabel Celá la semana pasada, ya no hoy, sino el hoy Carmen Calvo, sino el viernes pasado la propia portavoz del gobierno, yo creo que hay un ánimo deliberado para tratar de quitar hierro a una convocatoria que se prevé masiva y que de algún modo va a permitir visualizar el nivel de apoyo de que goza la derecha en España para presentar una moción de
censura.
Que es
una censura en toda regla al gobierno de la nación.
Vamos a decir que hemos comentado lo que ha dicho Ángel Gabilondo esta misma mañana, asegurando que era necesario hablar del conflicto catalán, pero ¿dónde? Ni en una mesa, ni con un relator. Decía que en el Parlamento. Le escuchamos.
Yo creo en los parlamentos, creo en la representación de los ciudadanos, creo en el sistema democrático que elige a sus representantes y creo que la sociedad está diciendo que quiere una pluralidad y diversidad que a algunos les inquieta, pero esa pluralidad y diversidad pues nos lleva a que tenemos que trabajar de una manera determinada, que es que tenemos que hablar, acordar, poner el conflicto en el espacio. Bueno, pues a mí me parece que el lugar natural es el Parlamento.
Eso es lo que decía Gabilondo. Si quieren, también podemos escuchar al presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, que asegura que el relator no sirve para nada. Es el corte 3. Lo escuchamos.
Con la cuestión del relator no hay que preguntarse para qué sirve, porque esa figura no sirve para nada. Estamos hablando de una negociación presupuestaria. ¿Cuándo en la historia una negociación presupuestaria entre una comunidad autónoma o un Länder o quien sea, o un cantón suizo con un gobierno nacional ha necesitado de una figura de esa naturaleza? Jamás.
La portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Inés Arrimadas, cree que la figura del mediador pues es la prueba de que en España no hay democracia consolidada.
El mediador da una idea de que España realmente no es una democracia consolidada y que necesita como un supervisor en las negociaciones. Por tanto, es un gol por toda la escuadra y Sánchez es un auténtico irresponsable y por eso llamo a todo el mundo, por favor, lanzo desde aquí, desde Cataluña, un SOS constitucionalista.
Escuchamos la quinta voz en esta tarde, es la portavoz del Gobierno Municipal y de Ahora Madrid, Rita Maestre, asegura que el PP lo que está haciendo es crispar el debate político.
El Partido Popular lleva mal estar en la oposición y cuando está en la oposición crispa el debate político y eso nos lleva a veces a situaciones como en este caso, que son graves.
Pues aquí tenéis un poco el panorama de algunas voces que hoy han hablado y se han expresado palabras.
Es curioso escuchar al presidente del Partido Popular y a Inés Arrimadas decir que que una democracia no necesita mediadores y que, no sé, ha puesto el ejemplo de Alemania y el ejemplo de Suiza, cuando hace un año y medio Mariano Rajoy, presidente del gobierno, presidente por entonces del Partido Popular, con Pablo Casado y Albert Rivera sentados en el Congreso apoyándole, mandó mediadores a hablar con Carles Puigdemont antes y después de que se declarara la independencia. Es increíble el nivel de desfachatez del Partido Popular y de Ciudadanos con este tema. Es absolutamente intolerable que intenten engañar así a la ciudadanía. No, pueden estar en contra, Carlos, termino enseguida, pueden estar en contra, y es muy legítimo, de que haya una negociación o conversaciones entre partidos independentistas
están en contra de que haya una agenda oculta. Es que el problema...
¿Pero qué agenda
es que,
oculta? Si hoy tenemos...
Cuando Rajoy mandaba a la vicepresidenta del gobierno...
No, a la vicepresidenta momento, no, a obispos. Soraya, o cuando mandaba al Lendakari del País Vasco y nos enteramos a posteriori. Perdona, el Lendakari intermedio...
Hay un documento de 20 y tantos puntos del que no sabemos absolutamente nada.
Lo sabemos todo porque lo ha publicado Quim Torra.
Bueno, exacto, pero no, quiero decir que no sabemos de mano del gobierno nada de ese documento.
Es que no asumió el gobierno ese documento.
Ha sido Torra el que lo ha hecho público y nos plantamos ante una figura que es propia de las negociaciones bilaterales entre estados o con terroristas, por ejemplo.
Entonces, o sea, que es admisible que un gobierno democrático y legítimo utilice mediadores para negociar mediadores con terroristas,
no,
pero no es legítimo que utilice mediadores para intentar establecer un diálogo entre dos gobiernos legítimos de un mismo país.
¿Algún gobierno de este país
no lo entiendo
ha aprobado una comisión internacional de observadores o relatores, o llámalo como quieras, para desarmar a ETA? En absoluto.
Luis Rodríguez Zapatero utilizó mediadores con ETA. Hombre. José María Aznar utilizó mediadores con ETA.
Ninguno,
y Felipe
ninguno,
González que ninguno, utilizó ni, mediadores es que ninguno, con ETA.
Ninguno.
Los tres presidentes de la democracia que más tiempo han gobernado en este país utilizaron mediadores para negociar con ETA. Es más, hicieron muy bien, porque es necesario que quede constancia de qué compromisos se adquieren, de quién cumple y de quién no cumple esos compromisos. Y en todos los casos, tanto en el caso de Felipe como en los posteriores, fue ETA la que no cumplió.
Porque si no, no hay nada más que monólogos. Venga,
a ver. Voy a decir una cosa. Yo comprendo que la izquierda lo que trata en estos momentos es de salvar la cara, que la tiene rota, perdida en estos momentos. Esto es como lo que acabas de hacer, con todos mis respetos hacia tu persona y hacia tu profesionalidad, es como si en una cacería de jabalíes nos ponemos a matar conejos. El problema que hay aquí en estos momentos es otro completamente diferente. Es que hay un gobierno de la nación que no ha aguantado que un presidente que representa al Estado en Cataluña utilice no un mediador, sino un intermediario para mandarle un papel en el que una de las cosas dice que hay que romper España, desfranquizar y todo ese tipo de cosas, que se trata de hacer un referéndum de autodeterminación solamente en Cataluña, cosa que prohíbe textualmente la Constitución. Si quieres que nos metamos en las antigüedades, nos metemos en las antigüedades. El Partido Popular de Aznar nunca utilizó un intermediario.
Mentira. Hubo...
Oye, yo nunca miento.
El obispo Uriarte intermedió con ETA.
Nunca, por favor. Nunca. El obispo Uriarte lo que estuvo...
Bueno, es historia y está en los libros. No pasa nada.
Oye,
es historia reciente,
si
además.
Si hay alguien que conozca la historia de ETA aquí en este sitio, soy yo.
Bueno,
entre otras cosas porque la he sufrido durante 12 años. O sea que, por favor, no me digas que miento cuando digo una cosa que sé perfectamente lo que ha pasado. Incluso en las actas de ETA, que tú debes conocer porque las publicó Gara, en las actas de ETA dijo que el obispo Uriarte, vestido de corbata, no utilizó ni abrió la boca en toda la conversación que hubo en al lado de Zurich.
Pero estaba allí mandatado por el presidente del gobierno.
No
estaba allí.
Estaba, pero no.
Vale.
Nunca de intermediario ni de mediador.
No, eso, no sabía que la palabra de ETA era ley.
Perdonadme, pero...
A mí no me interesa ya.
Queremos ver qué están diciendo los oyentes, Carlos Honorato.
Vamos.
Venga,
Agustín,
vamos con ello.
Dice otra rectificación más y ya van ni se sabe. Rectificar es de sabios. Hacerlo continuamente es de incompetentes. No hagáis más el ridículo y convocad elecciones, que es vuestra obligación. Dice Gracia, la propuesta no la ha retirado el gobierno, es el gobern el que no la ha aceptado. A ver si informamos con más seriedad. Y Alberto, si no hay relatores ni mesa, habrá enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Y si no hay presupuesto, se acabará esta ópera bufa. Si esta se acaba, pues habrá elecciones. Aunque Sánchez puede acantonarse en Moncloa hasta el 2020 a base de decretos.
Vamos a decir que exactamente no han aceptado el PDeCAT, en concreto, la mesa de diálogo. Pero el gobierno lo que dice es que no ha cerrado absolutamente el diálogo, no lo da por roto.
Mucho más grave.
Entonces,
es que es tremendo, Después de cornudos apaleados, es que es verdaderamente tremendo que un gobierno legítimo, democrático de un país se avenga a esto. Porque lo que está haciendo ahora es que el próximo miércoles sacar adelante los presupuestos. Y al PDeCAT y a Esquerra Republicana de Cataluña le interesa mucho más este gobierno débil, humillado, absolutamente increíble dentro de lo que puede ser una perspectiva democrática, que un gobierno fuerte y que tenga y que se las contenga. ¿Por qué le conviene más esto? Porque evidentemente con un gobierno no ya del centro derecha, sino un gobierno como por ejemplo el que patrocinó a Felipe González, nunca se vendría una cosa como esta, a que unos señores rebeldes, muchos de los cuales están en la cárcel por un delito gravísimo de rebelión y sedición, le pongan de rodillas al gobierno de Acción. A mí me parece que si este señor tuviera vergüenza hoy estaría en la calle.
Yo creo que ayer Felipe González y hoy el señor Gabilondo lo ha ratificado, dieron en la diana en cuanto a la gravedad, en cuanto a dónde hay que poner acento en la gravedad de esta...
Ángel Gabilondo y también nuestro compañero Iñaki Gabilondo. Dos en la misma línea expresado esta mañana y lo han dado a conocer a los medios de comunicación.
O sea, ayer González insistía en su intervención, en su vídeo que difundió por la tarde, en que toda esta situación lo que hace fundamentalmente es provocar un deterioro institucional grave. Es decir, hay que recordar que el Parlament de Cataluña es la Cámara de Representación de todos los catalanes. Hay que recordar que el Parlament de Cataluña tiene que legislar y no legisla porque está paralizado por la acción paralizante de un gobierno de la Generalitat que no tiene ningún interés en dar la voz a la Cámara que representa a los ciudadanos. Y lo que no se puede permitir bajo ningún concepto es que se fije una institución paralela, una mesa de partidos que decida lo que compete a los representantes de los ciudadanos catalanes. Es tan fácil como eso.
Hay dos mesas abiertas desde hace mucho tiempo, una en el Congreso y otra en el Parlamento de Cataluña. A la del Congreso no asisten, no sé por qué, ni el Partido Popular ni Ciudadanos. Y a la del Parlamento no asisten ni el Partido Popular ni Ciudadanos ni la CUP. Dos mesas de partidos en el Parlamento de Cataluña y en el Congreso de los Diputados, a las que PP, Ciudadanos y la CUP, que les interesa otra cosa distinta a que haya un diálogo y se reconduzca la situación territorial en este nuestro país.
¿Pero qué es reconducir la situación territorial? ¿Tú a lo que propendes es que haya un referéndum solamente en Cataluña de autodeterminación? ¿Sí o no? Dímelo.
Yo no tengo que decir lo que tiene que haber en Cataluña. No.
Manifiesta tu opinión con absoluta autoridad para que los demás podamos discutirte.
Es que yo no estoy aquí para dar mi opinión. Yo estoy aquí para dar datos e informaciones para que nuestros oyentes, que tienen capacidad de sobra para forjar su propia opinión, tengan datos para forjar su propia opinión.
Sin duda.
Existe en el Parlamento...
O sea, a nuestros oyentes les encantaría saber cuál es la tuya.
Entonces, pero
¿cuál es mi qué?
Pero
a los oyentes, no sé si les interesa. Si les interesa saber mi opinión, me escriban y yo se la digo. Lo que digo es que hay una mesa de partidos abierta en el Parlamento de Cataluña y una mesa de partidos abierta en el Congreso de los Diputados a las que PP, Ciudadanos y la CUP se niegan a ir. Eso es un hecho.
¿Sabes por qué?
A ver, ¿por qué? Venga.
Pues porque, evidentemente, y me refiero ya, yo por la CUP no respondo, evidentemente. Yo no me puedo meter en la mentalidad de unos antisistema. Pero es normal que por otras razones muy diferentes. Es normal que partidos constitucionalistas no quieran darle carta de naturaleza a una mistificación que no está contemplada en el reglamento parlamentario. Es así. Esa mesa de partidos lo que quiere es conferir carácter de bilateralidad a un problema que no lo tiene. Lo dijo ayer Felipe González clarísimamente. Hay que relacionarse con el gobierno de la Generalitat como hay que relacionarse con el gobierno de Extremadura o el de Castilla-La Mancha, desde el gobierno de la nación. Es así, porque esas son las reglas de juego y porque eso es lo que contempla la Constitución.
A ver, me vais a dar unos minutos, perdonadme, son las 4 y 25, hay que hacer un alto en el camino y enseguida regresamos porque tenemos que hablar también de trabajo. Ojo, Carlos Honorato, ¿estás preparado?
Para trabajar, sí. Siempre.
Venga,
siempre,
pues un minuto y seguimos.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana a partir de las 10 en Buenos Días Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en Kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Son las 4 y 27 minutos de la tarde. Les vuelvo a recordar que estamos haciendo este programa en el mercado de las ventas, un mercado que tiene su historia. Le pedimos a Pablo Otero que nos recuerde absolutamente el lugar donde estamos. Pablo, muy buenas.
Buenas tardes, pues estamos en el puente de ventas, estamos al otro lado del barrio de ventas. Estamos en Ciudad Lineal, ojo, estamos con un pie ya metido en Ciudad Lineal. Y este mercado de ventas, pues es un poco el corazón del barrio y también nos lleva a recordar que esta parte de Madrid se llama Ventas, son las ventas del Espíritu Santo, porque era el lugar en el que uno pues hacía abastos, como se puede hacer en este mercado, en los desplazamientos hacia Aragón, hacia Cataluña, hacia Barcelona. Estamos aquí en la carretera, un poco más adelante, la calle de Alcalá es también pues la avenida de Aragón y se convierte luego en la 2, que es la carretera que va hacia Barcelona. Y es una zona.
Oye, ¿es verdad, perdona, que Ava Gande se venía aquí a tomar la última copa?
¿Pero qué me estás contando?
Sí, señor, a las ventas, ¿es verdad o no es verdad?
De hecho, para que veáis cómo estaba la cosa de las copas y las melendolas que se hacía antes, aquí hay dos referencias muy claras. Una es las ventas y los merenderos que había en esta parte de Madrid, que incluso en la Ilustración Española y Americana ya se contaba que había auténticos, a veces, navajazos después de, bueno, que alguno se pasaba con el vino. Y para que veáis también cómo se mezclan las cosas aquí, un poco más arriba está la Plaza de Manuel Becerra. La Plaza de Manuel Becerra se llamó Plaza de Roma y antes Plaza de la Alegría. Y era la Plaza de la Alegría porque estaba el Ventorro de la Alegría, que es donde los cocheros que llevaban a los muertos al cementerio del Este volvían para tomarse unos vinos y alegrarse un poco el espíritu.
Claro, claro.
Y algunos también, antes de empezar el largo camino hacia Alcalá, pues lo que hacían era venirse aquí a tomar los vinos, incluso algunos trataban de huir del cólera tomando vino en esta parte de Madrid, porque estamos, lo que ahora mismo es la M30, antes era el arroyo Albroñigal, y ese arroyo tiene la mala fama de haber sido en parte causante de las 4 epidemias de cólera que devastaron Madrid. 1 millón casi de madrileños que murieron durante el siglo XIX por el cólera, y en parte pues por el mal saneamiento, por las aguas de este y otros arroyos que han surcado. Pero en esta parte de Madrid, siempre en torno a esta zona del puente hubo mercado, hubo comercio, hubo vida, hubo meriendas y hubo una cantidad de gente entrando y saliendo, que es lo que nos llega hasta ahora. Si cerráis los ojos y echáis un poco la vista atrás,
¿sí?,
tenemos prácticamente lo mismo ahí fuera. Gente entrando, saliendo, comprando, vendiendo, viviendo Madrid.
Sí, señor. Pues dentro de un rato vamos a conocer de cerca a todos los dueños de los puestos que están por aquí.
Algunos, vamos, tercera generación de gente que siga, que está vendiendo desde siempre en el barrio.
Hay una zarzuela, Nieves, que habla de los polloperas que venían aquí a ligar con las gitanas.
Sí, señor.
Ay, no me digas.
Sí, señor.
Por favor, no te atreverás a cantarla, ¿no?
No, 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 no nos atreves.
Son las jotas.
Ay, lo tuyo son las jotas. Bueno, bueno, bueno. ¿Me vais a permitir que en el Consejo de Ministros ha habido algo interesante para la gente que está buscando trabajo? Le he pedido a Javier Peña, mi compañero de Madrid Trabaja, que nos explique qué es lo que se ha dicho y se ha aprobado en Consejo de Ministros. Parece ser que se va a dar luz verde a una oferta de trabajo público ad hoc para el Brexit. Así que cuéntanos, Javier, saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. La verdad es que se estaba hablando en los medios de comunicación de una oferta de empleo de unas 300 plazas aproximadamente, pues para atender todas las necesidades que se van a producir una vez que el Reino Unido se marche de la Unión Europea. Y la sorpresa nos la hemos llevado hace nada, unos minutitos, porque no son 300, son 1.735 las plazas que va a necesitar cubrir el Estado, porque te puedes imaginar que ahora mismo todos los productos y todas las personas que llegan del Reino Unido a España no requieren pasar por la aduana y no requieren ningún tipo de trámite a la hora de venir a España, pero una vez que se concrete el Brexit sí lo van a necesitar, con lo cual esas personas fundamentalmente se van a dedicar a esta misión. Hay que decir que del total de plazas hay 875 que dependen de la Administración General del Estado, que estamos hablando de los ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria, y luego hay otras 860 que se van a repartir entre empresas públicas, es decir, por ejemplo, AENA, la empresa que gestiona los aeropuertos, la entidad de puertos del Estado que controla la llegada de barcos de otros países a nuestras costas, y en definitiva son los perfiles profesionales que se van a cubrir. Por cierto, que hay polémica, Nieves.
Hay polémica más, sí. Aparte de la del relator, hay otra polémica.
Hay otra polémica porque los sindicatos dicen que esto lo ha hecho Pedro Sánchez y el gobierno sin consultarles, de forma precipitada, que no sabían absolutamente nada de esta intención del gobierno, y que todo este tipo de plazas, te puedes imaginar, Nieves, que normalmente se negocia con los sindicatos, que son los que conocen a pie de obra, a través de los trabajadores, las necesidades que pudieran tener.
Claro, pero dime una cosa, Javier, ¿salen ya y los exámenes podrían ser ya, o va a haber un plazo entre que se convoquen y realmente sean esos exámenes para plazas públicas?
Todavía faltará tiempo, porque hay que recordar a nuestros oyentes que ahora se aprueba esto, saldrá seguramente publicado mañana en el BOE, pero ahora queda por confeccionar lo que son las bases que van a regular el proceso de selección. Allí sabremos los requisitos, qué pruebas se van a hacer, si la experiencia, por ejemplo, va a puntuar además de los exámenes, etcétera, etcétera. Ese será el momento, cuando se publique todo eso en el BOE, es cuando se abre el plazo para inscribirse. ¿Por qué es importante que lo demos ahora, Nieves? Porque ya sabes que las oposiciones no se preparan de la noche a la mañana.
Es que por eso me refería, que luego el temario suele ser amplio,
sí.
y requiere, pues, de incluso a veces de acudir a algún sitio, ¿no?, académico, sí. que te ayude. Si sumamos estas 1.735 a las anteriores, ¿de cuánto empleo público estamos hablando en las últimas semanas?
Pues fíjate, de la Administración General del Estado, solo de la Administración General del Estado, estamos hablando casi de 34.000 plazas de empleo público, porque se aprobó la oferta de empleo público de 2018, que eran más de 30.000 plazas. Hace un par de semanas o tres, en el Consejo de Ministros, se aprobó otra oferta de empleo público de los organismos relacionados con la ciencia, de unas 2.500 plazas, con lo cual estamos hablando de un año 2019 cargado de oposiciones. Y no hablamos de las de la Comunidad de Madrid en Educación y en Sanidad, porque esas son también otras 15.000 plazas.
Pues, Javier, que veo que tu Madrid Trabaja, vamos, en fin...
Vamos a estar ocupados.
No podía estar mejor puesto el nombre del programa. Javier, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Igualmente.
Por estar con nosotros.
Adiós.
Son ya las 4:34, seguimos mirando lo que ustedes dicen a través de las redes.
Aquí estamos, sí. Manuel dice, más empleo público, por Dios, esa es la solución. ¿No será mejor favorecer a las pymes con subvenciones o deducciones que son las que mantienen el país. No, mejor que la gente siga queriendo opositar. Marta dice que la verdad es que todos los años deberían ser electorales. En 5 o 6 años se resolvían los problemas. Está visto que los políticos no mueven el culete más que cuando llegan los votos.
Vaya, veo mucho escepticismo por parte de los oyentes. Vamos a hacer una cosa y es contarles a ustedes también que hay una manifestación que va a ser el punto de atención este fin de semana. Se lo digo ya mirando casi a Isaac Blasco, que enseguida tendrá que irse al diario ABC. Allí él durante todo el fin de semana trabajando como un descosido, y sin duda la foto del domingo va a estar puesta en Colón. ¿Habrá poca, mucha? ¿Qué piensas? ¿Va a haber capacidad de convocatoria por parte de PP Ciudadanos? Parece ser que también Vox se ha sumado a esta convocatoria.
Sí, pero la convocatoria la formula PP y Ciudadanos, porque se está hablando de va a ir Acteoir, va a ir Falange, va a ir... Oye, que vaya, este es un país libre y puede acudir quien considere oportuno que...
Han dicho que no haya simbología.
Sí, eso por supuesto. A
que
eso
no haya
me
simbología
refería.
Política.
Yo lo que sí puedo contar es que, uno, el Partido Popular y Ciudadanos están preparando hasta el último detalle esta convocatoria, precisamente para desvestirla de cualquier tipo de simbología o de insinuación relacionada con cualquier opción partidista.
Con el franquismo.
Y dos,
bueno, y dos van a venir presidentes de comunidades, ¿no? Y algún candidato, ya, como Núñez Feijóo, Juan Manuel Moreno Bonilla, incluso Manuel Valls, candidato, sí, a la alcaldía, sí, 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 de Barcelona.
Manuel Valls, por fin, de alguna manera, parece que ha roto ha iniciado ese deshielo con Ciudadanos después de que Ciudadanos facilitara el gobierno en Andalucía y pactara de algún modo con Vox para ello. Y yo creo que es lo inteligente. Yo no sé si los partidos van a tener capacidad de convocatoria, que evidentemente creo que sí. Lo que sí sé es que hay un clamor popular, hay una pulsión ciudadana que hace pensar que el domingo va a haber un éxito de participación.
A ver, Carlos pide la palabra.
No, yo quería decir una cosa que, recogiendo el guante de Aitor, es lo que también me compete a mí, que es lo que he hecho toda mi vida, que es información. Aquí se está produciendo en estos momentos, en las redes sociales y básicamente en los digitales, en los periódicos digitales, casi un consenso sobre lo que es, lo que se ha significado, lo que significa la decisión del gobierno de romper hoy. Dicen que hoy mismo en las caras, dice, me parece que es el Independiente el que lo dice, en las caras de los asesores, de los colaboradores de Sánchez, hoy se notaba el momento del fin de la legislatura. Esto es lo que están recogiendo algunos periódicos y a mí me parece muy importante resaltarlo. En cuanto a la manifestación, yo creo que, como dices tú, está en estos momentos tomándose, evidentemente, desde la A a la Z, todas las posibilidades de que no haya algún tipo de alteración, de que haya alguna pancarta que no sea del gusto de todos, o que haya una retrocesión a imágenes franquistas que no le interesan
pero
a nadie.
Pero si es que eso no va a ocurrir, pero no porque los políticos lo vayan a impedir, sino porque la ciudadanía española es muy madura. Los votantes siempre están por encima de las personas que
yo
son elegidas.
Que sí.
Y en España más.
Ahora, aquí lo que se trata es de reivindicar que haya elecciones.
Por solamente apostillar y relacionar lo que ha ocurrido hoy en el Consejo de Ministros, el anuncio de la ruptura de la negociación con el independentismo por parte del Gobierno y la convocatoria del domingo. Yo no tengo ninguna duda de que el Gobierno está seriamente preocupado por lo que vaya a ocurrir el domingo y que esto tiene un componente también
de
intento de desinflar algo que puede ser histórico el 10.
A ver, Aitor, aquí no sé si estás, en fin, viendo que el fin de semana va a haber muchísimo movimiento, no sé si te toca a ti también estar con tu periódico.
Espero librarme este fin de semana.
Y verlo por la tele
madera.
Y escucharlo por la radio.
Estoy,
¿no?,
convencido de que el domingo en la Plaza de Colón de Madrid va a haber muchísima gente, cientos de miles de personas. No tengo ni la más mínima duda. El Partido Popular ya ha puesto toda su maquinaria, la maquinaria del partido con más afiliados, con más presupuesto de todo el Estado, para traer a Madrid a gente de todo el país. Está en su pleno derecho. Y hace bien, habrá 500.000, 700.000 o 800.000 personas.
¿Pero
millón,
la intención es forzar el fin
lleno
de la legislatura?
Yo creo que
si se planta un millón, perdona, si se planta un millón de personas en la Plaza de Colón, evidentemente la legislatura
está yo quiero recordar que el Partido Popular no es la primera vez que toca esta tecla, y la última vez que lo hizo tuvo un resultado lamentable para sus intereses. Mariano Rajoy capitaneó durante 4 años un frente callejero contra el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sacando fin de semana sí, fin de semana también, a decenas, a cientos de miles de personas contra la ley del matrimonio igualitario, contra la reforma del aborto, contra el entreguismo.
Era Mariano Rajoy el que convocaba personas.
Contra
el aborto, no puedes decir que convocara a Rajoy.
No
eran asociaciones,
porque no es verdad. No, estaba allí.
Mariano Rajoy
estaba paseando aquel día por Colón y se encontró a 1,000,000 de personas y dijo: pues me voy a quedar aquí al lado.
En la manifestación contra el aborto, que
manifestaciones contra el aborto, contra las negociaciones con ETA, manifestaciones contra la ley del matrimonio igualitario. Cientos de miles de personas en las calles y en 2008...
Sí, pero no digas que fueron del PP.
Y en 2008, José Luis Rodríguez Zapatero mejoró los resultados notablemente de 2004. Yo creo que el domingo la demostración de fuerza va a ser muy grande, pero a la vez va a conseguir que la legislatura no termine, y no solo eso, sino que el bloque de la moción de censura se dé cuenta
de que lo que tienen enfrente
es peor de lo que hay en el gobierno.
Pero mira, hay un elemento, si me permites, Nieves, hay un elemento que en mi opinión desbarata parcialmente el argumento que acabas de dar. Esto no es una cuestión de Partido Popular, es una cuestión de Partido Popular y Ciudadanos, a la que
y
se
Vox,
suma...
y Falange, España 2000, Hogar Social Madrid.
No. Es que esa es la trampa. Aquí quien convoca es el Partido Popular y Ciudadanos, de la manita. Y yo tengo constancia de que se está tratando de manera absolutamente milimétrica cualquier detalle para evitar que uno capitalice al otro o fagocite al otro.
Si no es una cuestión de capitalizar.
Va a haber un manifiesto, ¿eh?
Va a haber un manifiesto conjunto. Va a haber un manifiesto conjunto que van a leer los dirigentes de los partidos.
Sí.
Lo que falta acordar es qué parte lee cada cual.
Si yo no estoy diciendo... Isaac, perdona. Yo no estoy diciendo que vaya a capitalizar ni que tal ni nada.
Pero
lo que estoy diciendo es que esa foto de Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal juntos en la Plaza de Colón delante de 1,000,000 de personas...
Pero,
va a hacer
pero lo
que
en
no muchos
podemos,
sitios de este país mucha gente lo, tome nota lo, de, sabe, lo que no, sé, no, déjame, de lo que puede sí, venir.
Una puntualización rapidísima. Lo que no podemos es considerar rebaño a las personas que van a Colón a manifestarse libremente.
No he usado esa palabra en ningún momento, la has usado
de
utilizar.
La España constitucional, que está, como cualquier español de bien, en contra de que se seccione o de que se rompa su territorio.
Yo soy constitucional, soy de bien, y a lo mejor no voy a estar el domingo en Colón.
Yo respeto que no estés, pero lo que hay que hacer fundamentalmente es respetar a los que van a
estar. Yo quiero decirte... Es que rebaño yo no he dicho en ningún momento, ni nada parecido.
Estás diciendo que va Hazte Oír, que va Falange.
Bueno, es que lo han dicho ellos, no lo he dicho yo.
Como si es un suncorda. Este país es libre, cada uno puede ir donde
Hogar Social Madrid, organización neofascista. Falange Española de las Jóvenes.
Y eso desnaturaliza...
El partido que dirigió este país durante los 40 años de...
Y eso desnaturaliza la finalidad de la manifestación.
Digo lo que va a ocurrir.
Okay. Conviene restablecer con la verdad. Porque ya, tú eres, como un buen informador, quieres que la verdad se sepa. Y la verdad es que todas las manifestaciones que hubo un tiempo de Zapatero con el aborto, ni una la montó el Partido Popular. La montó una organización de la que estoy no alejos, sino sideralmente lejos, que es Hazte Oír,
claro,
que a mí como organización me repugna.
Es que asimilar
que fue y que el Partido Popular.
No, señor, no es verdad aquello.
Es que no es justo.
A ver, no os enganchéis ahí.
Está la hemeroteca.
Vamos.
Está la hemeroteca, estamos Carlos, diciendo,
hombre, naturalmente que está en la hemeroteca.
Me piden un minuto de pausa para un consejo y enseguida les contamos. Os tomáis una pasta, os relajáis y volvemos enseguida. Hasta ahora.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana a partir de las 10 en Buenos Días Madrid.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Buenos días, buenos días.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana. Fin de semana.
Un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo. Libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Seguimos en el mercado de las ventas realizando este Madrid Directo en este viernes casi de primavera y la verdad es que los oyentes están muy activos.
Hombre, es viernes y tienen ganas de opinar, igual que nuestros discutidores. Dice Tomás, según el BBVA se perderán 200.000 empleos por la subida del salario mínimo interprofesional y se tiran flores por crear 350 solo. Y Pepe dice, ¿y por qué la manifestación hay que ir sin banderas? ¿Quién se avergüenza más de exhibir la española, Ciudadanos o el PP?
Eso sí pueden llevar. Han dicho que bandera española sí, pero ninguna sigla política, donde ponga PP, ni ponga Ciudadanos, ni ponga Vox, ni ponga nada.
Y dice Chema, en política lo más importante es la confianza, y para dar confianza hay que ser coherente. Y para ser coherente es necesario decir la verdad. Por lo tanto, quiero decir que Rivera es un veleta.
Bueno, se están expresando ustedes libremente, como hacen siempre, son las 5 menos 10, cinco menos 12 minutos, y yo quería preguntar a mis compañeros, no sé si saben el suceso que ha dejado indignados, perplejos a los vecinos de Alcalá de Henares. No esperaban este desenlace tan trágico. Una joven rusa que había desaparecido hacía 2 años, después de que su familia denunciara su desaparición hace 1 año, después de no saber de ella, parece ser que no había un lazo familiar muy estrecho, pero después de tiempo sin saber de ella decidieron denunciar y ha sido encontrada en un arcón de congelación, descuartizada. El detenido es un hombre de nacionalidad española, 42 años, se llama Manuel, es de Linares, hasta hace poco ejercía de camarero en un bar de Madrid. En cuanto le preguntaban por ella, decía que es que le había abandonado. Los vecinos están como siempre incrédulos, aseguran que les oían discutir, pero que parecían una pareja normal. Esto ha ocurrido en el barrio del Parque del Ángel, en Alcalá de Henares. Hoy se ha guardado un minuto de silencio y solo recordaros que es la 8ª víctima de violencia de género en lo que va de año.
Es curioso porque creíamos algunos que el descuartizador de Londres, Jack el Destripador, pues son
personajes de novela, de trágica novela, pero personajes de novela, pero es que cada día se conocen más, más datos y más gentes que actúan no solamente con aquella fiereza, sino con mayor. Al parecer este individuo, este sujeto miserable, tenía descuartizada al que era su pareja desde hace un año.
Sí, sí.
Y metida en un congelador, es decir,
que dentro de su habitación, que a su vez estaba alquilado, o sea, tenía alquilado una habitación.
Es que cualquier novelista trágico, dramatista que funda su imaginación buscando escenarios verdaderamente terribles, si ni siquiera llega a eso, ni siquiera llega a eso, porque yo creo que hay un efecto terrible de mucha gente que dice, no, yo ahora el próximo voy a ser yo.
Hay sí, una especie de efecto, que hay como mimético, un efecto mimético total.
Llamada, porque claro, la gente que está mal de la cabeza, la gente que tiene una neuroma perdida, yo siempre me acuerdo de Juan Antonio Vallejo Nájera, profesor de psiquiatría, que siempre decía, el asesino, nos pongamos como pongamos, es un enfermo. Y hay que tratarle de alguna forma como un enfermo, pero claro, las consecuencias de su enfermedad son cosas como esta que son realmente inadmisibles y desde un punto de vista humano realmente repugnantes.
Son cosas atroces, la verdad.
Los detalles tétricos de esta historia en concreto, a mí lo que más me llama la atención es la capacidad de disimulo que puede tener alguien que evidentemente no está en sus cabales para integrarse socialmente sin ningún problema e incluso tener buen predicamento entre los vecinos, porque yo he escuchado declaraciones de los vecinos que hablaban con él con naturalidad y hablaban muy bien de él. Y
sí, esto es sorprendente, ¿verdad?
Siempre dicen lo mismo, parece una persona normal.
Sí, y además es muy común, efectivamente,
normal.
Es muy común esa capacidad de disimular una situación terrible, claro.
Él al final dejó el trabajo, porque yo creo que se producía también esa dualidad de decir, tengo que estar mintiendo cuando yo tengo aquí el cadáver en mi cuarto, ¿no? Un poco una reflexión, Aitor, del número de mujeres que han muerto en lo que va de año, que es que estamos iniciando febrero, se puede decir.
Pues si no me fallan las cuentas, estamos ante probablemente el inicio de año más dramático en este sentido. Es una mujer asesinada por un hombre en este país cada 5 días. Creo que debería hacernos reflexionar seriamente sobre qué estamos haciendo, porque estos son las mujeres que mueren. Pero hace 2 días hubo una violación múltiple en Sabadell, hace no mucho en la costa de Levante. En Alicante, no recuerdo exactamente dónde, etcétera.
La manada de Villalba, la manada de Pamplona.
Y estos son los casos, digamos, graves que acaban con una muerte o con un hecho terrible como es una violación en grupo, pero luego están las decenas de casos que porque no tienen esa gravedad, pues quizá no saltan a la primera línea de los medios de comunicación. El Estado tiene que hacer algo ya, las administraciones tienen que hacer algo ya y tienen que defender a una mitad de la población que está siendo pues asesinada por la otra mitad.
Desgraciadamente, yo soy muy escéptico respecto a lo que se puede hacer contra este tipo de gente. Yo soy muy escéptico porque la maldad humana no se puede ni prever ni controlar. Es así. Y hay gente que, como yo decía hace un momento, se le va la olla y hace este tipo de atrocidades que no tienen parangón y que además tampoco se pueden prever. Es decir, evidentemente, yo creo que no hay legislación en el mundo en estos momentos que sea tan avanzada o tan protectora de las mujeres
para
como,
poder
la, que
garantizar
hay,
una
como la que hay en España en estos momentos. ¿Verdad? Pero tú mismo das unas cifras que parece que es que que todas estas medidas están fracasando.
Pues algo falla.
Pues falla la gente.
Si la legislación.
No, falla la gente.
O falla la aplicación de esa legislación.
No, falla la gente.
A lo mejor falla la protección policial, mejor falla que las mujeres no se sienten respaldadas, no se sienten protegidas y tienen miedo de ir a denunciar y cuando van a denunciar
pero
ya es tarde.
Llevaba muerta
un
año.
No sabemos qué pasó antes de ese año. Sí.
No había denuncias, ¿no? Parece ser, contra él.
Es muy curiosa que es que la familia de ella no denuncia la desaparición hasta más de un año después de que
parece
de
que ser que es que las relaciones estaban rotas con la familia, pero claro, una cosa es que estén rotas y otra es no saber nada, como
bueno, pues que a lo mejor
si se lo hubiera tragado la tierra.
A lo mejor ese hombre ejercía una autoridad agresiva sobre esa mujer que la fue separando poco a poco de su entorno familiar y de su entorno de amigos.
Eso no lo sabemos, Aitor.
He dicho a lo mejor nada más empezar la frase. Entonces, creo que ha quedado bastante claro lo que quiero decir, ¿no? A lo mejor ha ocurrido eso y durante todo ese tiempo ella se ha ido separando de sus entornos y al final no había nadie.
Así es como actúan los maltratadores.
Por supuesto, por eso lo digo, aunque aunque a Carlos no le haya gustado cómo he arrancado la frase.
Bueno, para que no acabéis con una sonrisa y cordialmente, vamos a decir que también el día nos ha deparado cosas un poquito más festivas y hay incluso una muy anecdótica que a Carlos le apetece contar, sobre todo para los más nostálgicos y seguidores del Atlético de Madrid.
Que va a haber una subasta, ¿no?
Una subasta solidaria. Se van a sortear las redes de las porterías, los escudos, las lonas del vestuario del Vicente Calderón y se va a hacer por un motivo solidario. Se va a hacer en el Wanda. Va a estar expuesto todo esto, estos trocitos del Calderón. Y hasta el lunes a las 6 de la tarde se podrá pujar.
Bueno, pues que cada uno puje conforme pueda, ¿no? Su capacidad adquisitiva.
¿Carlos pujará?
No, yo creo que los atléticos harán bien en pujar para así contrapesar el disgusto.
Ah, que tú eres del Real, que se me había olvidado. Eres
disgusto,
del Madrid.
El disgusto,
a ver,
que se
hoy tienes, hoy tienes toda la tertulia blanca. Mañana. Hoy son todos blancos lo que hay ahí.
El disgusto que se va a llevar mañana.
Vaya, porque, bueno, bueno, claro, estamos hablando de otras cuestiones.
Es que mañana hay derbi. Es que mañana hay derbi.
¡Qué barbaridad! Sí. Oye, antes de lo del derbi, quiero que Roberto Macedonio nos recuerde dónde estamos. ¿Dónde estamos, Roberto?
¡Qué lujo, Nieves, estar en este mercado de ventas! 6.500 metros ocupados por 100 puestos en los que podemos encontrar muchísimo color, pero absolutamente de todo. El color de las frutas, de la carne, del pescado. Y yo me estoy dando un paseo con la persona que mejor conoce este mercado, que es su gerente, Alfredo García. Te lo presento, Nieves.
Hombre, Alfredo,
buenas
hola.
Tardes, Nieve y compañía.
Muchas gracias, lo primero, por traernos hasta aquí, Alfredo.
Nada, encantados. Nosotros somos los que os debemos a vosotros.
Bueno, hemos traído un trocito del corazón de la radio hasta aquí y espero que pasemos una buena tarde después de esta conexión con la actualidad, que no siempre es agradable.
Seguro que sí.
Pero a partir de ahora, pues esperemos que la gente que venga al mercado se lo pase bien.
Efectivamente, y además viendo a este equipo tan profesional y con esta tertulia un poco incluso acalorada,
encendida,
que me encanta.
Claro.
Me encanta,
como diría Marcelo Oreja, siempre cordial.
Efectivamente, siempre cordial. Pues bueno, pues espero que lo paséis bien y que aquí estamos para todo lo que necesitéis.
Mira, pues fíjate, Alfredo, voy a aprovechar que estamos aquí para preguntar a estos tres discutidores si ellos vienen mucho a hacer la compra, porque tienen pinta de que no sé por qué.
Yo creo que tampoco, no les he visto.
No, ¿verdad? ¿No les has visto por
no
aquí?
No les he visto, entonces.
Bueno.
Un error clave de percepción, porque yo no vengo, es que la voy a hacer ahora.
eso está bien.
Para que veas hasta qué punto. Pero vamos, a mí me gusta un supermercado más que el Bernabéu todavía.
Pero bueno, pues eso ya, fíjate tú. Isaac, ¿tú también eres muy de supermercado?
Sí. Lo que pasa es que tengo la manía de echar más cosas de las necesarias y luego me llevo la bronca perdiente de mi mujer.
Claro. Bueno.
Hombre, desde luego...
Comentábamos precisamente, Isaac y yo, antes a micrófono cerrado, que el mercado es un sitio donde no solo compras buen producto, sino que tiene un plus, que es el de la atención, cuando encuentras el puesto que te gusta, el pescadero que te limpia los boquerones y te los deja para luego. Yo tenía uno antes, cuando vivía en la Latina, en el mercado de la cebada. Ahora me he tenido que mudar a otro sitio, ahora ya todavía no lo he encontrado, pero te dejaba el boquerón para enharinarlo y meterlo a la sartén, no hacía falta limpiarlo en casa, y eso solo lo da un mercado. Eso no lo encuentras prácticamente en ningún otro sitio. O un restaurante, claro.
Tienes toda la razón. No sé si los oyentes siguen dialogando, siguen opinando, Carlos.
A mí es que me tienes a tres cosas. Yo voy a ir ahora a que me han pedido una pechuguita aquí en el puesto de pollo.
Sí, porque vas vestido
sí,
como
voy
ellos.
Voy con la camisa corporativa de Sertina, que son los que están ahí.
Mira.
Y me voy a dedicar a hacer unas pechuguitas ahora.
Pero me parece muy bien. Sí. Alfredo, ¿le dejáis que se introduzca?
Perfecto, sin ningún problema.
Bueno, vale. Lo malo es que perdáis algún cliente. Solo os digo eso.
O yo un dedo con el cuchillo.
Será más posible.
Bueno, Bueno, Alfredo, muchas gracias. Estarás con nosotros las próximas horas. Gracias. Y nosotros hemos llegado al final, Carlos.
Pues sí.
Despedir a Carlos Dávila.
Pues ya lo siento terminar.
Pues sí, ¿no? Porque le habías cogido el gustillo.
No, le tenía que decir unas cuantas cosas a Aitor todavía.
Bueno, pero mira, puedes aprovechar 20 segundos. Isaac Blasco, gracias.
Gracias, Nieves.
Aitor, muchas gracias. Aitor Ribeiro.
Carlos, nos podemos abrir un canal de YouTube y hacemos tú y yo ahí un...
Buenas tardes.
Un mano a mano. Buenas tardes.
Bueno, y dar las gracias a la pastelería, creo que se llama El Horno de Mamá Tina.
Sí.
Pues al Horno de Mamá Tina, que nos ha traído unas pastas que nos vienen a estas horas de maravilla. Muchísimas gracias, amigos del Horno. Es que les tenemos enfrente y me han dado una rosquilla. No, si Operación Bikini, hoy no. Mañana. ¿Qué les parece si escuchamos las noticias y volvemos? Hasta ahora.